Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar parte de una entrevista con un chico que vive en España. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Encuentre los elementos correctos de la lista A a I para completar las frases 1 a 6. Hay dos frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, buenos días. Seguimos con Personas de Nuestro Mundo. Hoy tenemos la presencia de Rodrigo Oliveiros, un brasileño que lleva ya viviendo con nosotros en España 8 años. Dime, Rodrigo, ¿cómo ha sido realmente este proceso de adaptación a nuestro país, a nuestra cultura, y cómo te encuentras dentro del ámbito laboral, del área laboral?
Pues después de 8 años en Madrid, puedo decir que me siento muy adaptado. En general, desde el primer momento hice muchos amigos de aquí, conocí a mucha gente española. Eso ayuda muchísimo en el proceso de conocer la ciudad, saber dónde ir y que las costumbres en general, o te adaptas más fácil cuando conoces gente de aquí. Al cabo de un par de años, tengo que decir que me noté un poco buscando gente de mi país, y también me empecé a conocer más gente de Brasil y me encerré un poco en el círculo de gente brasileña. Pero yo creo que después de tantos años he encontrado un buen equilibrio entre tener muchos amigos de mi país y conocer a mucha gente de aquí. Y el trabajo, por supuesto, ayuda mucho, el ámbito laboral, porque es donde más te puedes acercar a la realidad española, que conoces a gente de aquí, tienes que hablar con proveedores o clientes y te toca realmente empaparte de la cultura y entender los nuances y los tipos de los canales de comunicación en el trabajo, cómo contestar un email o cómo coger un teléfono, las pausas del café de España, por ejemplo. Empiezas a conocer todos esos detalles de...
Y dime, Rodrigo, ¿crees que es fundamental conocer la lengua española para desarrollarte tanto en el ámbito social como en el laboral? Y sobre todo, al principio la falta de conocimiento de la lengua te impidió realizarte como nuevo ciudadano.
Sí, efectivamente es un factor clave. Tienes que aprender el idioma, porque si no, no llegas a entender completamente a las personas. El idioma que tengo yo, mi idioma materno, es muy similar, pero enseguida, al principio, la gente se daba cuenta que yo no era de aquí Y no dominar el español es...
Hola, buenos días. Seguimos con Personas de Nuestro Mundo. Hoy tenemos la presencia de Rodrigo Oliveiros, un brasileño que lleva ya viviendo con nosotros en España 8 años. Dime, Rodrigo, ¿cómo ha sido realmente este proceso de adaptación a nuestro país, a nuestra cultura, y cómo te encuentras dentro del ámbito laboral, del área laboral?
Pues después de 8 años en Madrid, puedo decir que me siento muy adaptado. En general, desde el primer momento hice muchos amigos de aquí. Conocí a mucha gente española. Eso ayuda muchísimo en el proceso de conocer la ciudad, saber dónde ir y que... las costumbres en general, o te adaptas más fácil cuando conoces gente de aquí. Al cabo de un par de años, tengo que decir que me noté un poco buscando gente de mi país, y también me empecé a conocer más gente de Brasil y me encerré un poco en el círculo de gente brasileña. Pero yo creo que después de tantos años he encontrado un buen equilibrio entre tener muchos amigos de mi país y conocer a mucha gente de aquí. Y el trabajo, por supuesto, ayuda mucho, el ámbito laboral, porque es donde más te puedes acercar a la realidad española, que conoces a gente de aquí, tienes que hablar con proveedores o clientes y te toca realmente empaparte de la cultura y entender los nuances y los tipos de los canales de comunicación en el trabajo, cómo contestar un email o cómo coger un teléfono, las pausas del café de España, por ejemplo. Empiezas a conocer todos esos detalles de...
Y dime, Rodrigo, ¿crees que es fundamental conocer la lengua española para desarrollarte tanto en el ámbito social como en el laboral? Y sobre todo, al principio, ¿la falta de conocimiento de la lengua te impidió realizarte como nuevo ciudadano?
Sí, efectivamente es un factor clave. Tienes que aprender el idioma, porque si no, no llegas a entender completamente a las personas. Yo, el idioma que tengo yo, mi idioma materno, es muy similar, pero enseguida, al principio, la gente se daba cuenta que yo no era de aquí. Y no dominar el español es...
Ejercicio 2. Va a escuchar una presentación sobre Salamanca. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y complete las frases 1 a 8 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Navarro y durante estos días voy a ser vuestro guía para enseñaros la maravillosa ciudad de Salamanca, la Ciudad Dorada. La llaman la Ciudad Dorada porque, como veréis, todos los monumentos, todos los edificios, o la mayoría de los edificios, están hechos con una piedra muy, muy característica. Es una piedra amarilla, como color ocre, que con la luz del sol parece que tiene un color dorado. Bueno, os voy a contar el itinerario que vamos a seguir mañana. Vamos a empezar en el Palacio de Monterrey a las 9 de la mañana. Es un palacio del siglo XVI que actualmente pertenece a la Duquesa de Alba. Quizá alguno la conoce. Después de ver el palacio vamos a ir a la Plaza Mayor, que está muy cerca. Y en la Plaza Mayor podremos tomar algo sentados en la terraza de un bar, por ejemplo. Seguiremos por la Rúa Mayor. Es una calle donde hay muchos comercios, muchas tiendas y donde podréis comprar souvenirs, comprar recuerdos. Seguiremos hasta la Casa de las Conchas, otro palacio también del siglo XVI. Y de la Casa de las Conchas iremos al edificio principal de la universidad. Como sabéis, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España, es del siglo XIII. En la universidad tendréis que encontrar una rana. La leyenda dice que en la puerta de la universidad hay una rana y quien la encuentra tendrá suerte y aprobará todos sus exámenes. Después de encontrar la rana, vamos a ir al restaurante Don Quijote, muy cerca de la universidad, y allí podréis probar el famoso hornazo. El hornazo es, para quien no lo conozca, es un plato típico de Salamanca, es una empanada muy contundente, muy fuerte, porque tiene muchos ingredientes pesados, mucha grasa, tiene lomo, carne, chorizo, huevo, jamón, así que no es apto para las personas que estén haciendo dieta. Después del restaurante vamos a seguir con la visita, vamos a ver las catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Y justo enfrente de la Catedral Nueva vamos a ver el Palacio de Anaya, que actualmente es la Facultad de Filología. Y vamos a terminar la visita en la Iglesia de San Esteban, que como veréis tiene una fachada muy, muy imponente. Así que eso es todo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el Palacio de Monterrey. ¡Hasta mañana! Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Navarro y durante estos días voy a ser vuestro guía para enseñaros la maravillosa ciudad de Salamanca, la Ciudad Dorada. La llaman la Ciudad Dorada porque, como veréis, todos los monumentos, todos los edificios, o la mayoría de los edificios, están hechos con una piedra muy, muy característica. Es una piedra amarilla, como color ocre, que con la luz del sol parece que tiene un color dorado. Bueno, os voy a contar el itinerario que vamos a seguir mañana. Vamos a empezar en el Palacio de Monterrey a las 9 de la mañana. Es un palacio del siglo XVI que actualmente pertenece a la Duquesa de Alba. Quizá alguno la conoce. Después de ver el palacio vamos a ir a la Plaza Mayor, que está muy cerca. Y en la Plaza Mayor podremos tomar algo sentados en la terraza de un bar, por ejemplo. Seguiremos por la Rúa Mayor. Es una calle donde hay muchos comercios, muchas tiendas y donde podréis comprar souvenirs, comprar recuerdos. Seguiremos hasta la Casa de las Conchas, otro palacio también del siglo XVI. Y de la Casa de las Conchas iremos al edificio principal de la universidad. Como sabéis, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España, es del siglo XIII. En la universidad tendréis que encontrar una rana. La leyenda dice que en la puerta de la universidad hay una rana y quien la encuentra tendrá suerte y aprobará todos sus exámenes. Después de encontrar la rana, vamos a ir al restaurante Don Quijote, muy cerca de la universidad, y allí podréis probar el famoso hornazo. El hornazo es, para quien no lo conozca, es un plato típico de Salamanca, es una empanada muy contundente, muy fuerte, porque tiene muchos ingredientes pesados, mucha grasa, tiene lomo, carne, chorizo, huevo, jamón, así que no es apto para las personas que estén haciendo dieta. Después del restaurante vamos a seguir con la visita, vamos a ver las catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Y justo enfrente de la Catedral Nueva vamos a ver el Palacio de Anaya, que actualmente es la Facultad de Filología. Y vamos a terminar la visita en la Iglesia de San Esteban, que como veréis tiene una fachada muy, muy imponente. Así que eso es todo. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el Palacio de Monterrey. ¡Hasta mañana!
Ejercicio 3. Va a escuchar a un hombre español que habla sobre un nuevo método de encontrar trabajo. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elige la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 7. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, me llamo Antonio y me gustaría contaros mi experiencia. Hace 5 meses me viene el paro. Comencé a buscar empleo de todas las maneras que conocía. Usé los medios que todos sabemos. Me apunté en todas las webs de empleo, pedí ayuda a mis amigos y contactos, visité ferias de empleo donde dejé mi currículum. Vamos, que es que hice todo lo habitual. Hasta que un día, una amiga me habló de los videocurrículums. Y pensé, ¿un currículum audiovisual? Pues no me veo. No me veo explicándole mi vida a una cámara. Además, esto en España no se hace. Pero mi amiga insistió. Me preguntaba que si todo lo que había hecho me había dado resultados. Y cierto, la respuesta era clara. No, no tenía resultados. El caso es que me informé un poco acerca del videocurrículum y vi que en otros países sí se hacía. Y funciona. Así que me puse a investigar. Navegando por internet, encontré una web. Jobbyjob.com. Una web que te ayuda a encontrar empleo. La diferencia es que puedes crear tu propio videocurrículum. Las empresas te ven. Y puedes acceder a procesos de selección a nivel internacional. Además, es totalmente gratuito. A pesar de mis miedos, me puse manos a la obra y elaboré mi primer videocurrículum. No perdía nada por probar. Fue muy sencillo. Lo hice en tan solo 4 pasos. Mira, una cosa que me gustó y me llamó mucho la atención fue la importancia que le dan a la privacidad. A tu privacidad. Y aquí me tenéis ahora. Al final encontré trabajo en Berlín. Sí, sí, en Berlín, en Alemania. Y la verdad es que ha sido gracias al videocurrículum. Por fin tengo trabajo. Solo te diría una cosa más. ¿Por qué no lo pruebas tú también? Hola, me llamo Antonio y me gustaría contaros mi experiencia. Hace 5 meses me viene el paro. Comencé a buscar empleo de todas las maneras que conocía. Usé los medios que todos sabemos. Me apunté en todas las webs de empleo, pedí ayuda a mis amigos y contactos, visité ferias de empleo donde dejé mi currículum. Vamos, que es que hice todo lo habitual. Hasta que un día, una amiga me habló de los videocurrículums. Y pensé, ¿un currículum audiovisual? Pues no me veo. No me veo explicándole mi vida a una cámara. Además, esto en España no se hace. Pero mi amiga insistió. Me preguntaba que si todo lo que había hecho me había dado resultados. Y cierto, la respuesta era clara. No, no tenía resultados. El caso es que me informé un poco acerca del videocurrículum y vi que en otros países sí se hacía. Y funciona. Así que me puse a investigar. Navegando por internet, encontré una web. Jobbyjob.com. Una web que te ayuda a encontrar empleo. La diferencia es que puedes crear tu propio videocurrículum. Las empresas te ven. Y puedes acceder a procesos de selección a nivel internacional. Además, es totalmente gratuito. A pesar de mis miedos, me puse manos a la obra y elaboré mi primer videocurrículum. No perdía nada por probar. Fue muy sencillo. Lo hice en tan solo 4 pasos. Mira, una cosa que me gustó y me llamó mucho la atención fue la importancia que le dan a la privacidad. A tu privacidad. Y aquí me tenéis ahora. Al final encontré trabajo en Berlín. Sí, sí, en Berlín, en Alemania. Y la verdad es que ha sido gracias al videocurrículum. Por fin tengo trabajo. Solo te diría una cosa más. ¿Por qué no lo pruebas tú también?
Ejercicio 4. Va a escuchar un programa de radio sobre una nueva idea para realizar proyectos. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, Va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta. 1 a 6. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Bueno, queridos radioyentes, antes de terminar con el programa de hoy, me gustaría hablarles un poco de una fundación que lleva a cabo un trabajo que yo creo que puede ser muy interesante para todos aquellos jóvenes de España que quizá tienen ganas de realizar un proyecto de futuro, un proyecto emprendedor, y ven dificultades a la hora de conseguir dinero, porque ya sabemos que los bancos ahora mismo no dan mucho dinero. Pues bien, esta fundación se llama la Fundación Nuevo Empresario y es una fundación sin ánimo de lucro, es decir, que no quieren tener beneficios, y existe desde el agosto del 2012, seguramente un poco a raíz de la crisis. Y la función principal de la fundación es poner en contacto a jóvenes emprendedores o empresarios con inversores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fundación se encarga de buscar clientes, los clientes son los inversores, y entonces estos clientes tienen que estar dispuestos a invertir dinero en proyectos que tengan algunos jóvenes para realizar algún tipo de empresa. Si el proyecto es bueno, el inversor querrá invertir dinero. A día de hoy hay unos 24 inversores como clientes de la fundación y normalmente son o profesionales autónomos o empresas que quieren diversificar su cartera de productos. No hemos recibido información de estas empresas, han permanecido anónimos, así que no podemos saber qué empresas son, pero son tanto empresas grandes como pequeñas. Y bueno, estos inversores, además de dar dinero, también realizan un trabajo como tutores, es decir, que una vez han dado el dinero al joven empresario, también el inversor da algunas ideas, enseña un poco al joven sobre cómo tiene que llevar el negocio para que tenga éxito. Y entonces, esto quiere decir que no es solo dinero, sino que también se trata de lo que se llama una gestión know-how en inglés, con contactos también, ¿no? Se sabe que hay proyectos que superan los 100.000 euros y también en otros países existen propuestas similares con proyectos que han llegado incluso al 500.000 euros. O sea que es algo bastante, bastante serio. Luego, por otro lado, un joven emprendedor puede tener más de un inversor en su proyecto, quiere decir que no solo tiene por qué ser uno, y también más de un tutor. Entonces es lo que se conoce como la idea de la coinversión, que quiere decir que bueno, varios inversores van juntos, cada uno pone la cantidad que le interesa y hablan con el emprendedor. Según normalmente habrá el inversor que pone más dinero y ese será el que coordinará un poco la forma de tutelar al joven empresario. Y nada, espero a ver si alguien se puede beneficiar de este programa que seguramente puede ayudar a muchos jóvenes. Nos vemos la semana que viene. Os deseo muy buenas tardes.
Beep.
Bueno, queridos radioyentes, antes de terminar con el programa de hoy, me gustaría hablarles un poco de una fundación que lleva a cabo un trabajo que yo creo que puede ser muy interesante para todos aquellos jóvenes de España que quizá tienen ganas de realizar un proyecto de futuro, un proyecto emprendedor, y ven dificultades a la hora de conseguir dinero, porque ya sabemos que los bancos ahora mismo no dan mucho dinero. Pues bien, esta fundación se llama la Fundación Nuevo Empresario y es una fundación sin ánimo de lucro, es decir, que no quieren tener beneficios, y existe desde el agosto del 2012, seguramente un poco a raíz de la crisis. Y la función principal de la fundación es poner en contacto a jóvenes emprendedores o empresarios con inversores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fundación se encarga de buscar clientes, los clientes son los inversores, y entonces estos clientes tienen que estar dispuestos a invertir dinero en proyectos que tengan algunos jóvenes para realizar algún tipo de empresa. Si el proyecto es bueno, el inversor querrá invertir dinero. A día de hoy hay unos 24 inversores como clientes de la fundación y normalmente son o profesionales autónomos o empresas que quieren diversificar su cartera de productos. No hemos recibido información de estas empresas, han permanecido anónimos, así que no podemos saber qué empresas son, pero son tanto empresas grandes como pequeñas. Y bueno, estos inversores, además de dar dinero, también realizan un trabajo como tutores. Es decir, que una vez han dado el dinero al joven empresario, también el inversor da algunas ideas, enseña un poco al joven sobre cómo tiene que llevar el negocio para que tenga éxito. Y entonces, esto quiere decir que no es solo dinero, sino que también se trata de lo que se llama una gestión know-how en inglés, con contactos también, ¿no? Se sabe que hay proyectos que superan los 100.000 euros y también en otros países existen propuestas similares con proyectos que han llegado incluso al 500.000 euros. O sea que es algo bastante, bastante serio. Luego, por otro lado, un joven emprendedor puede tener más de un inversor en su proyecto, quiere decir que no solo tiene por qué ser uno, y también más de un tutor. Entonces es lo que se conoce como la idea de la coinversión, que quiere decir que bueno, varios inversores van juntos, cada uno pone la cantidad que le interesa y hablan con el emprendedor. Según normalmente habrá el inversor que pone más dinero y ese será el que coordinará un poco la forma de tutelar al joven empresario. Y nada, espero a ver si alguien se puede beneficiar de este programa, que seguramente puede ayudar a muchos jóvenes. Nos vemos la semana que viene, os deseo muy buenas tardes.
Fin de la prueba.